Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Exactamente 9 de la mañana, 33 minutos, y uno de los temas que hacíamos referencia cuando hablábamos de los comentarios en audios que hacemos habitualmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho que lo que tenía que ver precisamente con el Banco Nacional de Datos Genéticos no se iba a movilizar por una propuesta que le había hecho el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo. Por eso, para hablar de este tema y profundizar un poco, estamos en comunicación con el doctor Víctor Pechanzade, espero haberlo pronunciado bien, miembro del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos y director del posgrado de Genética y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Doctor Pechanzade, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo le va?
Muy bien, buenos días para ti también. Un placer estar dialogando sobre estos temas que tanta trascendencia tienen en nuestro país.
Sí, señor. Antes que nada, para aclararle a la audiencia, ¿qué significa el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Para qué sirve?
Sí, bueno, este banco fue creado en el año 87 por el Congreso Nacional de entonces, a instancias del Poder Ejecutivo, el presidente Raúl Alfonsín, y tiene que ver con la investigación de la apropiación de niños que se hizo durante la dictadura cívico-militar eclesiástica y terrorismo de Estado de entre el 76 y el 83. Correcto. En ese, como sabemos, la dictadura apeló a la desaparición de personas como método de represión. Entre los desaparecidos hubieron centenares de mujeres que estaban embarazadas al momento de su desaparición, de su captura.
Sí.
Esas mujeres transcurrieron sus embarazos en condiciones terribles, en campos de exterminio. El más connotado, por supuesto, fue el de la ex Escuela Mecánica de la Armada, pero hubieron muchos otros, Campo de Mayo, etcétera. Esos embarazos culminaron en general en el nacimiento de un bebé, luego de lo cual las madres eran asesinadas y desaparecidas. Entonces, esos bebés fueron entregados por la dictadura a personajes de confiables, entre comillas, de familias que podían hacerse cargo de esos bebés, con una ideología que, por supuesto, implicaba el despojar de la descendencia a los opositores políticos.
Claro.
Entonces, esa era la parte ideológica que fundamentaba a los ojos del terrorismo de Estado, fundamentaba el que esos niños fueran deprivados de su identidad. Y toda la familia de ellos también. Eso salió a la luz luego de la democracia, el advenimiento de la democracia. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno en ese momento fue la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que pasó como un año investigando todo el tema de la desaparición, incluyendo el de los niños. Por supuesto, el motor fundamental de toda esta búsqueda fueron las abuelas de Plaza de Mayo.
Así es.
Sin la persistencia, el tesón y la esperanza puesta y la energía puesta por las abuelas, no hubiera existido ni el Banco Nacional de Datos Genéticos ni la posibilidad de recuperar identidad a los niños. Inclusive después adultos, ya tienen 40 y pico, 50 años.
Exactamente.
Esa es la historia.
Claro.
Las dificultades fueron muchas, unas de tipo científico, porque en ese momento, estamos hablando del 82, 83,
sí.
Nadie nunca había probado que es factible identificar una persona si no están los padres vivos y presentes. Entonces acá se trataba y se trató de identificar niños, pero basándose en la genética de los abuelos, no de los padres, porque
claro,
los padres estaban desaparecidos.
Exacto.
Ese fue un obstáculo, pero que fue salvado gracias a un grupo de genetistas norteamericanos. Yo, valga la digresión, yo me había tenido que exiliar de Argentina en el año 75 por un atentado de la AAA,
sí,
y estaba viviendo y trabajando en Estados Unidos, así que tenía mucho contacto,
claro,
tenía mucho contacto con los genetistas norteamericanos, en este caso encabezados por la doctora Mary Claire King, una genia,
sí,
que bueno, ella armó un grupo de trabajo en el cual tuve el orgullo de participar, y que después de un tiempo de trabajo sacó algo que se llamó la fórmula de la abuelidad. Para explicar lo que significa eso, hay que recordar de que en realidad los parentescos entre seres humanos tienen correlatos no solamente físicos que se parecen, mira, se parece al papá, se parece a la mamá, sino que tienen correlatos biológicos, genéticos, que se pueden estudiar. En ese momento se estudiaban grupos sanguíneos, poco después el material de estudio fundamental ha sido el ADN, el material genético propiamente dicho, que tiene lo que se llaman marcadores genéticos a lo largo de la cadena de ADN en todas las células del organismo. Y bueno, el estudio de esos marcadores genéticos permitió entonces que frente a un niño, en esa época todavía eran niños, frente a un niño que se sospechaba que pudiera ser un niño apropiado por algún personero de la dictadura, y que hubiere circunstancias que lo hacían sospechoso por esa razón,
sí,
que la justicia ordenara el frente a querellas de los familiares biológicos. Hubieron varios juicios que se hicieron apenas se recuperó la democracia en el 84, 85, 86, se hacían juicios individuales, querellas individuales, de las cuales la más famosa, que fue la primera, y que coincidió con la visita de la doctora Mary Claire King a la Argentina, portando como una varita mágica la fórmula del índice de abuelidad. El índice de abuelidad no es otra cosa que establecer, en base al estudio de los marcadores genéticos,
sí,
entre casos sospechosos de ser hijo apropiado y los posibles abuelos, en el estudio de los marcadores genéticos determina la probabilidad de que esa relación sea veraz, que sea efectivamente los abuelos y el niño
claro,
en cuestión.
Claro.
Las probabilidades son siempre muy altas, porque se estudian muchos marcadores genéticos, y la primera niña recuperada, que recuperó su identidad, fue Paula Esteban Logares,
sí,
que tenía a la sazón 6 años, ella había sido secuestrada junto con sus padres cuando ella tenía 2 años y medio, y fue a parar en las manos de un jefe de policía que la tuvo los años siguientes, hasta que se hizo este juicio en el año 84.
Sí.
Y eso fue un parteaguas.
Claro.
Se probó que el índice de abuelidad funcionaba, y se probó que, además, este hombre, el jefe de policía, metió la pata porque quiso hacer parecer como que él era el padre biológico.
Sí, claro, sí, recuerdo el caso.
Muy fácilmente se demostró que era falso, en fin. Sí. Bueno, ese fue el comienzo.
Claro.
Estoy hablando del 84. En el 87, después de varios casos individuales ante diversos juzgados, el gobierno se dio cuenta que lo que había que hacer era crear un banco. ¿Un banco por qué? Una base de datos, primero, antes de un banco. Una base de datos de todos los familiares que piensan que tenían hijas que estuvieran embarazadas hasta el momento de su desaparición, o que por datos que provenían de mismo del interior de los centros de exterminio supieran que hubiera nacido un bebé o lo que fuera, todas esas personas, potenciales abuelas y abuelos de los niños que habían nacido, dieron su material genético para configurar la base de datos de lo que por ley en el 87 se dio a llamar el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Así es.
Pasaron 30 y pico de años.
Y cada vez...
La tecnología se desarrolló increíblemente, toda la genómica, la genética forense, que fue en realidad las abuelas, como yo les digo muchas veces, ellas parieron una disciplina.
Claro. Claro,
de la genética, que es la genética forense.
Totalmente.
De la cual el Banco Nacional de Datos Genéticos es un ejemplo
a nivel mundial. Totalmente. Estamos dialogando con el doctor Víctor Penchazade, miembro del Consejo Consecutivo del Banco Nacional de Datos Genéticos y también es director del posgrado de Genética y Derechos Humanos de la UNTREF. Doctor, por último... conocemos un poco la ideología de este gobierno, entendemos concretamente cuál es su manera de pensar en cuestiones de derechos humanos, esto lo han manifestado y lo siguen manifestando actualmente. Una de las grandes preocupaciones que había era justamente que se cerrara este Banco Nacional de Datos Genéticos. La aclaración del vocero presidencial en la jornada de ayer, digamos, dejó abierta una luz, pero en lo personal temo de que este banco genético sea desfinanciado como vienen haciendo con grandes sectores de el Estado, ¿no? ¿Usted qué piensa de todo esto?
Bueno, yo tengo el mismo temor que tiene vos.
Claro.
Yo creo que las palabras de este vocero presidencial no valen nada, valen cero. Aparte algo que no esté escrito, que no esté parte de una ley. Si estás al tanto de lo que está pasando en el Congreso, están sacando esta ley que va a permitir que el presidente haga lo que quiera con cualquier organismo centralizado o descentralizado de la administración pública, con cualquiera. Salvo unas exclusiones, pero que son exclusiones que tampoco dan tranquilidad, porque unos artículos después dice que igual el presidente puede hacer lo que quiera.
Sí, claro, exactamente, con esta nueva ley base.
Puede desfinanciar, puede estrangular económicamente, puede reducir, modificar su estatuto, cualquier cosa.
Sí, es cierto.
De cualquier organismo del Estado. En un momento se decía, bueno, no, al CONICET no lo van a tocar, a las universidades nacionales no lo van a tocar. Mentira, van a tocar lo que quieran tocar y lo que puedan políticamente tocar.
Sí, y además...
Lamentablemente, el Congreso en este momento, por lo que, las informaciones que yo tengo, está prácticamente a un paso de otorgarle casi todo lo que está pidiendo.
Sí, hay algunas cuestiones que se han discutido y que la están discutiendo en este momento, pero la aprobación en general a la ley base ya está dada en diputado. Falta ahora el Senado y esperemos que el Senado realmente pueda rechazar esta ley de base para que este tipo de cosas no ocurran. Y evidentemente la lucha es grande porque estamos frente a un gobierno que descree absolutamente del Estado. Doctor Víctor Penchazade, miembro del Consejo Consecutivo del Banco Nacional de Datos Genéticos y director del posgrado de Genética y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, le agradecemos enormemente esta comunicación con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Para nosotros ha sido realmente muy... ha sido muy contundente su descripción acerca de lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un órgano muy importante justamente para repasar nuestra historia más reciente y poder darle por lo menos justicia a tanto sufrimiento de tantas madres y tantas abuelas, ¿no?
Nosotros decimos memoria, verdad y justicia.
Así es, señor. Así es.
Los pilares de una sociedad democrática.
Totalmente de acuerdo.
En fin, muchísimas gracias por la atención a este tema y esperemos que prevalezca la memoria, la verdad y la justicia. En este
Ojalá tema. Así sea. Un abrazo grande, doctor, muy amable.
Igual para ustedes.